Más Málaga.
Estar informado.
Cuarta jornada de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. En las últimas horas, en la Ciudad de la Justicia se han registrado algunos incidentes relacionados con este paro. Muy buenas tardes, es jueves 20 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, pues hablamos de esa huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Cuarta jornada ya.
Cuarta jornada de huelga. Reclaman con paros parciales por las mañanas y con huelga general ayer, ya lo contábamos, para reclamar, entre otras cosas, mejoras salariales. Bueno, pues en las últimas horas en la Ciudad de la Justicia se han registrado algunos incidentes relacionados con esta huelga, con la ocupación de espacios, por ejemplo, con personas concentrándose delante de las salas de vistas, impidiendo el desarrollo de la actividad judicial por parte de aquellos funcionarios que no secundan la huelga. Unos incidentes que han provocado la reacción, entre otros, del juzgado decano de Málaga, de la presidenta de la Audiencia Provincial y del fiscal jefe.
José María Páez es el juez decano de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha ocurrido para que ustedes hayan reaccionado con un escrito advirtiendo de que hay que respetar el derecho a la huelga, por supuesto, y también el derecho de otros funcionarios que no quieran secundar el paro?
Pues precisamente usted lo ha explicado muy bien, ¿no? La huelga es un derecho constitucional y como tal pues se puede ejercer por todos los trabajadores, pero siempre respetando las normas que regulan dicho derecho. Entonces, efectivamente, se produjo una invasión del centro de trabajo con manifestaciones en las puertas de las salas de vista que realmente pues no se pueden hacer, ¿no? Porque no se puede ocupar el centro de trabajo como dice el Real Decreto que regula la huelga. Entonces, simplemente pues se ha advertido que esto no es legal, no se puede hacer y hemos actuado en consecuencia para que estos incidentes pues no vuelvan a repetirse. Hoy ha habido una jornada ya de total normalidad y esperemos que ese sea el camino que sigamos a partir de ahora.
Hoy es la cuarta jornada de paros en la Administración de Justicia. ¿Cuál es la imagen que encontramos a esta hora, 12:33 minutos, en la Ciudad de la Justicia de Málaga?
Pues ya le digo, ahora mismo la imagen es de total normalidad, pues la huelga continúa y esperemos que pues todo siga su cauce. Ahora mismo, ya digo, total normalidad.
Total normalidad, pero teniendo en cuenta que no hay mucha actividad. Por ejemplo, ayer mi compañero Andrés García pasó la mañana en la Ciudad de la Justicia y decía, ¿cómo se nota que hay huelga? Hay muchísimo menos movimiento, ¿no?
Hombre, claro, efectivamente ayer fue un día de huelga todo el día. Ahora lo que estamos es sufriendo son paros parciales durante determinadas horas. Entonces hay funcionarios que la siguen y otros que no. Ya con respecto a estos extremos, pues tendrán ustedes que ponerse en contacto con los sindicatos convocantes, porque yo creo que es una huelga que son ellos los protagonistas y nosotros pues simplemente nos limitamos a cumplir nuestra función de que los que no ejerzan su derecho a la huelga pues también tengan la posibilidad de seguir trabajando con total normalidad.
Estos días, ¿qué servicios judiciales están viendo afectados por esta protesta, estos paros de los funcionarios de la Administración de Justicia aquí en Málaga?
Bueno, pues los servicios son en todos aquellos que son de cara al público, pues lógicamente tienen una repercusión, puesto que las vistas no se pueden grabar si el funcionario no está, no se puede llamar a los testigos, a las partes, y entonces desde ese punto de vista, pues claro, la afectación se produce, ¿no? Después el resto de la actividad pues continúa, pero bueno, en eso estamos.
Esta movilización se une a la de los secretarios judiciales que estuvieron de huelga pues más de 2 meses. Una huelga es a la de los secretarios judiciales y la que ahora se está desarrollando. ¿Cómo están afectando al histórico retraso que sufre la justicia en España en general y en Málaga en particular? ¿Qué datos manejan sobre cómo están afectando estas movilizaciones al sistema judicial en Málaga?
Bueno, yo creo que Málaga no es ninguna excepción a las circunstancias que se están dando en toda España, ¿no? Digamos que una expresión muy castiza, llueve sobre mojado, ¿no? Al retraso endémico que padecemos, pues ahora tenemos que sumar pues la falta de actividad con la anterior huelga y con esta que se está produciendo. Entonces, pues inevitablemente va a suponer acumular más retraso al que ya estamos padeciendo. Eso parece inevitable.
Bueno, los secretarios judiciales que estuvieron en huelga más de 2 meses, ahora los funcionarios de justicia, no irán detrás los jueces, ¿no?
Pues no le puedo decir, la verdad. Nosotros desearíamos que no fuera así, desde luego, porque tenemos abierta la negociación sobre nuestras condiciones laborales con el Ministerio de Justicia y ahí sé que hay reuniones pendientes, pero realmente, bueno, pues no sé si ha llegado el momento también de exigir que se cumplan no ya lo pactado, sino lo que viene en la propia ley, ¿no?
Pues lo dice el juez decano de Málaga, él es José María Páez. Como siempre, José María, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. En clave municipal, Carmen, ¿qué está pasando?
Pues que el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado realizar una auditoría sobre la ocupación de las terrazas en bares de bares y restaurantes de la ciudad. La propuesta la ha llevado el PSOE a la Comisión de Economía que se ha celebrado en el consistorio previa al pleno de la próxima semana, que por cierto va a ser el último pleno del Ayuntamiento de Málaga en esta legislatura. María del Carmen Sánchez es concejala socialista.
Nosotros lo que planteamos es que habría que hacer una auditoría para saber en qué condiciones nos encontramos en este momento de la ocupación de la vía pública, no porque las autorizaciones que se den no cumplan la ley y la normativa, no. Lo que queremos es que se analice si hay calles en las cuales tenemos que disminuir el número de ocupación de las mismas o en algunas plazas, que eso es lo que nos preocupa.
Desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos, Remedios Ramos ponía el foco en la pasada Semana Santa.
Málaga se le está yendo a ustedes de las manos, al Partido Popular, al equipo de gobierno, y eso se ha visto patente en esta última Semana Santa, como han sido múltiples pues, los incidentes que han ocurrido por la excesiva ocupación de la vía pública.
Desde el equipo de gobierno municipal, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, defendía el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento en materia de inspecciones y sanciones por ocupación de la vía pública y ponía en valor la labor de la propia hostelería.
Ustedes han pedido en preguntas de, según su derecho a la información, y le hemos podido informar de los expedientes que se están levantando y de cómo se va recaudando esas sanciones en base a esos incumplimientos, insisto, de una minoría de hosteleros. Pero la gran mayoría, afortunadamente, la gran mayoría, nos podemos sentir orgullosos de ellos porque dan empleo, dan riqueza, dan buen nombre a nuestra ciudad y ofrecen en el sector de los servicios, esa industria que tan importante y tantos recursos da a esta ciudad.
En todo caso, la moción del PSOE ha salido adelante, como decíamos, gracias al apoyo de Unidas Podemos y Ciudadanos, de forma que el PP se ha quedado solo en el rechazo a la propuesta de hacer esa auditoría sobre las terrazas de la hostelería.
Te lo venimos contando en esta casa. El sábado, 22 de abril, tendrá lugar en calle Larios una marcha organizada por Comedores Dignos. Es una plataforma integrada por padres y madres de más de 30 centros escolares públicos de toda Andalucía.
El objetivo de esta movilización es exigir la mejora de la calidad de las comidas en los centros, especialmente los denominados de línea fría, que consiste en platos que se elaboran días antes de ser consumidos y que tienen que ser reconstituidos en los comedores escolares. Lorena Fernández es una de las madres de esta plataforma. Pasaba por esos micrófonos de COPE Málaga.
Que los niños vienen a casa con hambre un día, otro día, o no comen nada o comen muy poco, pero hay que estar poniéndolos de comer cuando llegan a casa.
La plataforma también denuncia un escaso sistema de inspección y control por parte de la Consejería de Educación para verificar el correcto cumplimiento de las medidas tanto nutricionales como sanitarias. Reclaman también mayor cantidad de legumbres, verduras, carnes y pescados de calidad, lácteos y como objetivo definitivo la plataforma lo que pide es apostar por las cocinas propias in situ en los colegios.
El pasado martes representantes de esta plataforma de padres y madres se reunían con la Delegación de Educación en Málaga, administración que de manera verbal se ha comprometido a poner en marcha algunas medidas. Para conocer cuáles son esas medidas, quiero saludar al delegado de Educación en Málaga, Miguel Briones. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Delegado, el sistema en los comedores, en los centros escolares y la calidad de los productos es muy mejorable, en su opinión.
Bueno, yo creo que todo es opinable. Lo que sí es cierto es que todas las cosas en la vida son mejorables. Lo que también es cierto es que este sistema actual, ¿no?, que habíamos heredado en el año 2018, fue el que implantó los gobiernos anteriores en el año 2010, que consistía en la línea fría que se impuso con carácter general en toda la comunidad autónoma y en donde nosotros hemos ido revirtiendo esta situación, de manera que en la provincia de Málaga tenemos ya 19 centros que tienen cocina in situ y 10 de ellos que en este verano se van a acometer las obras para que en septiembre estén funcionando también como cocina in situ. La cuestión está también, si me permite, en que pues hay quien opina que lo deseable es que se prepare en el centro frente a quien consideran que, bueno, que es verdad que hacerlo en la empresa para llevar y transportarlo allí, pues pierde calidad, ¿no? Y pierde textura y pierde evidentemente también el aspecto que sea más atractivo para el alumnado.
Entiendo, delegado, por favor, el micro, el teléfono, el sonido no es muy bueno, a ver si lo podemos mejorar. Entiendo en todo caso que esto no es cuestión de qué opina cada padre o cada madre o qué opina el delegado de educación. Entiendo que detrás hay unos informes, pues no sé, de expertos, unos informes técnicos de lo bueno y de lo malo, objetivamente, de tener comida in situ en el cole o de que sea una línea traída desde fuera, pero no será cuestión de opinión, ¿no? Entiendo que habrá un criterio técnico.
No, vamos a ver, claro que existen criterios técnicos, pero el modelo de contratación es diferente, claro. El que sea a través de catering, denominado popularmente como línea fría, o que sea elaboración in situ, ¿no? En el propio centro, ¿no? Entonces, claro, son dos modelos de contratación. Nosotros, como digo, tenemos ahora mismo pues ya 30 centros, como comentaba, ¿no? Que van a estar ya 19 más 10 este verano, que van a estar funcionando a través de la cocina in situ, y 45 que están ahora mismo en procedimiento de licitación. Pero, ojo, existen y seguirán existiendo centros en donde se siga suministrando este tipo de la comida, quiero decir, el servicio de comedor a través del catering, porque así, además, lo desee la comunidad educativa. Nosotros desde el gobierno actual lo que pretendemos es darle libertad absoluta también para definir ese modelo y dentro de la capacidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, evidentemente, atender esas necesidades, ¿no? Hay centros, ¿no?, que nos piden que se continúe manteniendo el contrato con esa empresa, que es una empresa de catering. Tanto el alcalde o alcaldesa de ese municipio como la dirección del consejo escolar de ese centro nos ruegan que eso sea así y ese es el modelo que se siga manteniendo. Pero allí, ¿no?, en donde la voluntad del consejo escolar sea otra distinta, eso se insta evidentemente a la consejería y nosotros estamos acometiendo esas peticiones. Dicho esto, los dos modelos están sometidos a una auditoría, no solamente el cumplimiento del contrato a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, sino también a través de EVACOLE, que es de la Dirección General de Salud Pública, se verifica si desde el punto de vista nutricional, ¿no?, cualquiera de los centros en donde se esté prestando este servicio cumple con esos estándares de calidad, ¿no?
O sea, que si hay una auditoría, el delegado de Educación en Málaga, Miguel Briones, sí podría saber, sí podría explicarle a los padres que aseguran que no saben qué comen realmente sus hijos, sí podrían saberlo. ¿Usted sabe qué es lo que se almuerza en esos colegios? Porque los padres aseguran que solamente saben que los niños llegan con hambre y que comen cosas pues de cierta dudosa imagen, digámoslo así.
Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que nosotros tenemos todos los informes, las actas que se levantan cada vez que se visita un centro y se verifica si ha existido algún tipo de incumplimiento, tanto desde el punto de vista contractual como también nutricional, ¿no? Después también se ha puesto en marcha y ya se le ha comunicado a alguna empresa, que como siempre, se ha de hacer, claro, a alguna empresa que se le ha exigido una mejora y en el caso de no haberle incumplido se le ha impuesto una sanción. Esto ha ocurrido también. Nosotros no podemos mirar para otro lado, evidentemente, ¿no? Lo que sí es verdad es que existen una generalidad, un número muy elevado de centros y empresas que se cumplen. No podemos demonizar a las empresas. Las empresas también, recordemos, están ahora mismo sufriendo una situación muy complicada de todos los sectores y que tiene que ver con la subida del IPC y, por supuesto, con el incremento por tres veces del salario mínimo internacional. Nosotros hemos subido en estos dos últimos años hasta dos veces, y la tercera vez va a ser ahora en septiembre, el precio del menú que se le paga a la empresa, ¿no? Estamos rondando los 5 euros cuando estamos en 4 euros 38. Esto nos va a parecer poco multiplicado por los miles y miles de centros que existen de menús, ¿no?, y de centros que existen en toda Andalucía. Es muchísimo dinero también, claro, ¿no? Pero
se entiende el esfuerzo, justo, delegado, se entiende el esfuerzo, pues sube todo, esas empresas le suben los precios, y claro, pero hay que entender a los padres que dirá, vale, pues se sube la vida, pero la calidad de lo que come mi hijo no debería bajar. En todo caso, Miguel, desde la plataforma Comedores Dignos nos han contado que se reunieron, que se asumió desde la Delegación de Educación en Málaga una serie de compromisos verbales. ¿Cuáles son esos compromisos y cuándo se ponen en marcha?
Bueno, esos compromisos ya se han puesto en marcha en la medida en que el viernes de la semana pasada nos reunimos con esta plataforma y yo les garantizaba, en primer lugar, una fluidez en la comunicación, una reunión con la Asociación de Empresarios de Catering, que ya ha tenido lugar. Pues si fue el viernes la reunión con los padres, el martes
anteayer tuvimos esta reunión que fue larga y bueno, realmente profusa, ¿no? También los planteamientos, ¿no? Donde hubo un intercambio, evidentemente, de posiciones y una serie de acuerdos también que se adoptaron. Por una parte, nosotros tenemos, como decía antes, la posibilidad de incrementar el precio de cubierto para la empresa, evidentemente, para que esto salga un poquito más reequilibrio económico para la empresa, para el próximo curso, por un lado. Por otro lado, tenemos también en revisión el informe de Evacole, que ahora mismo tiene, por supuesto, puesto el acento en la cantidad de comida, pero no tanto en la calidad, ¿no? Y es algo que la Dirección General de Salud Pública se ha comprometido a hacer su revisión pertinente también. Por otro lado, tenemos también, evidentemente, la ejecución, la información sobre ejecuciones de sanciones que se vayan imponiendo a empresas y de lo que tienen o van teniendo información esta plataforma. Y, por último, también las empresas asumieron el compromiso de informar más y mejor a los padres. Tienen obligación de informar a la Agencia Pública Andaluza de Educación, porque así está escrito en el propio contrato, pero a su vez entendemos que es razonable que la comunidad educativa tenga más y mejor información, sobre todo desde el punto de vista nutricional, no solamente del médico, ¿no?
Ha quedado claro, delegado. Además, el sonido no es todo lo bueno que se merecen los oyentes. Miguel Briones, delegado de Educación en Málaga. Gracias. Bueno, el delegado puede tener implicación en los menús, en la cobertura del teléfono. Ahí, hasta ahí no le vamos a pedir responsabilidades.
Bueno,
delegado,
estoy
gracias.
A punto de entrar en un colegio ahora mismo para el Día del Libro, que es algo muy importante, pero os pido disculpas, ¿no? Porque no se oye con la calidad suficiente.
Gracias, Miguel. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Carmen, por lo demás, una cosita más, que nos vamos a la redacción de deportes, que nos van a traer una buena noticia.
Bueno, pues yo te voy a contar, no tan buena. La Policía Nacional ha intervenido 1.500 soportes de hormigón utilizados como base para la instalación de placas solares y un molde para su fabricación. Esos soportes vulneraban los derechos de marca y de modelo registrados por una compañía. Hay 4 personas detenidas, entre ellas un empresario de Málaga, Mónica.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción. Emilio Guerrero, la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Que estás muy contento hoy. ¿Qué te
muy
ha pasado?
Contento. No hemos ahorrado un viaje a Jerusalén, ¿eh? Porque todo hacía indicar que la Final Four, la final a 4, ¿no? Las semifinales y la final de la Basketball Champions League, ya sabes, la competición europea que está jugando el Unicaja de Málaga, se iba a jugar en Jerusalén. Fíjate que ayer estábamos pendientes de un partido que van a jugar el Hapoel de Jerusalén y el AEK de Atenas. Todo hacía indicar que si el Hapoel de Jerusalén ganaba ese partido, esa Final Four se iba a jugar en Jerusalén. Bueno, el Hapoel de Jerusalén ganó por 40 puntos. Fue una paliza monumental. Y todo hacía indicar que la Final Four se iba a jugar en Jerusalén. La gran noticia es que la Final Four se va a jugar en Málaga, en el Martín Carpena, del 12 al 14 de mayo a las 11 en punto de la mañana, como prometió la organización de la competición. Iba a hacer pública esa designación y finalmente va a ser Málaga. Decía el CEO de la Basketball Champions League, Patrick Baumann, que Málaga, aparte de baloncesto, tiene otras muchas más cosas. Es decir, que deja un poco a Jerusalén de que allí vamos
bueno,
a ver.
Bueno, es que está, Málaga está de moda. Muchos dicen que a ver si morimos de éxito, pero la realidad es que Málaga está de moda.
Imagínate, del 12 al 14 de mayo, cuando venga aquí uno de Bonn a pasearse por Málaga. O sea, que claro. estaba cantado. Aunque el otro hayan dado más dinero, daban hasta el doble. Esto le cuesta a las instituciones en torno al 1.000.000 de euros. Me dicen que Jerusalén daba hasta 2 millones de euros porque se celebrara allí esa Final Four. Finalmente se va a celebrar en Málaga. Unicaja será el anfitrión. Y el sorteo, Mónica, va a ser el 25 de abril en esa Final Four, aparte de nuestro querido Unicaja, va a estar otro equipo español, como es el de Nuevo Tenerife, el mencionado equipo de Israel, el Hapoel de Jerusalén, y un equipo alemán como el Telekom Bonn, al que también califican como uno de los favoritos para llevarse la competición. Así que el 25 de abril, todavía en un lugar por designar, pero eso sí, aquí en la provincia de Málaga será ese sorteo. Y quiero que escuches a Javier Tebas, estuvo ayer en exclusiva aquí en Deportes Cope Málaga, dejó muchos titulares y avala la gestión de José María Muñoz, del administrador judicial del Málaga, en su foro interno y externo, dice que es una gestión impecable.
Que en estas cuestiones, dejo haciendo ya el tema de José María Muñoz y como lo que son sus obligaciones en cuanto al tema de la gestión económica, pues yo la califico como impecable, ¿no? O sea, no hay. Luego ya que si en el ámbito deportivo, José María lo único que hace es hacer lo que hacen sus directores deportivos o técnicos, no hace otra cosa, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que en el mundo del fútbol el deporte no es matemático.
pues lo que hay que hacer es atinar más con el director deportivo y con los futuros entrenadores del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que se me olvida decirte, Mónica, que me pregunta mucha gente, oye, las entradas para ir al Martín Carpena y ver esta Final Four y demás, hasta el 25 de abril no se va a hacer público cómo va a ser el reparto de entradas, pero que nadie entienda que las 10.000 entradas van a ir para el Unicaja, que eso habrá un cupo, habrán, pues no sé, te pongo un ejemplo, 2.000 para Unicaja, 2.000 para los israelíes, 2.000 para los tinerfeños, 2.000 para los alemanes, y si de esos cupos no lo completan los alemanes o lo no completan los tinerfeños, se pondrán a la venta y es más fácil que la compre uno de Málaga que uno de Israel, por ejemplo. Pero en principio el cupo
¿de
va
precio
a ser,
sabemos algo?
De momento no se sabe nada.
¿Y si a los abonados se le va a reducir ese precio? Tampoco.
Tampoco.
Bueno, pues...
Claro, que tiene la misma preferencia uno de Tenerife que uno de Alemania.
Claro,
lo
claro.
Único que cuando queden entradas libres, que quedarán algunas, porque a lo mejor en Alemania no se venden las 2.000 que les toquen, pues es más fácil que acceda uno de Málaga que lo tiene aquí al lado. Pero a priori el reparto va a ser equitativo.
Muy bien, pues todo esto y más...
A partir de las 3 de la tarde.
¿Y cómo lo pueden escuchar los oyentes?
Pues muy fácil, Mónica, a muy ver. Fácil. Y además que siempre se queden con esto en la cabeza. Que no te escucho, estoy escuchando Madrid. COPE más Málaga. Que cuando pasa eso es que has seleccionado COPE Málaga. Muy fácil, la aplicación, menú, ajustes, seleccionas emisoras y ahí pones...
COPE más Málaga.
COPE, te parece COPE Málaga y por inercia te vas a COPE Málaga. Pues no pones
COPE. Es que debajo de COPE Málaga pone COPE más Málaga.
Y te voy a dar un detalle.
Porque estás generoso.
Porque estoy generoso, estoy emocionado porque aquí la Final Four. Dentro de la aplicación, si te vas a una pestaña que pone, esto ya para complicarlo un poquito más, a una aplicación que pone local, ahí te viene la página web entera con todas las noticias, los audios, los podcasts de COPE Málaga. En local te viene toda la web de COPE Málaga en la misma aplicación.
Bueno, si no puedes poner en tu ordenador cope.es
ya es que vamos con
barra
el móvil
Málaga.
Este ya. Es el más motreto que tienes tú aquí de ordenador. Este no lo llevamos ya a la mochila, llevamos con el teléfono a todos lados. Pues ya. La aplicación, te vas a local y te aparece la web de COPE Málaga. Si te has perdido este espacio tan bonito de deporte que estamos teniendo ahora aquí en tu programa, pues lo puedes escuchar en la pestaña de local, todo el programa entero.
Ay, Dios mío, todo en el bolsillo.
Soy
en el
un
móvil.
Pozo de sabiduría, ¿eh?
A las 3 seguimos escuchando tu sabiduría. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Asómate a la ventana, verás que hay intervalos de nubes, dice el hombre del tiempo que no se descartaban algunas precipitaciones débiles y dispersas que van a ir disminuyendo esas probabilidades a lo largo del día. De hecho, es que yo no creo que caiga ni una gota. Lo que sí vamos a notar es las temperaturas máximas que suben en el interior de la provincia. En Antequera se esperan máximas hoy de 26 grados, 24 en Ronda, se esperan 23 en Vélez, Málaga, 22 grados de máxima aquí en Málaga capital y 21 en Marbella. Y mañana viernes en las puertas del fin de semana, dice el hombre del tiempo, que tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, incluso no se descarta algún chubasco débil y disperso en la serranía de Ronda por la tarde. Y las temperaturas en el interior de la provincia, en general suben en toda la provincia, litoral y en el interior, pero en el interior, en Antequera mañana se esperan máximas ya de 27 grados.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga. El 12 de mayo a las 6 de la tarde se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952-654174 o al WhatsApp 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Embriolis y Lovren.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, Bueno, como sabes, ya ha comenzado la campaña de la declaración de la renta y para afrontarla con garantía, lo mejor es buscar el asesoramiento de profesionales. Pedro González, buenas tardes.
El profesional no soy yo, buenas tardes. Uno de esos profesionales se llama Álvaro Falcones, es cofundador de TaxDown, con el que queremos resolver algunas dudas. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Oye, ¿cómo podemos hacer nuestra declaración de la renta con TaxDown? ¿Qué es lo que me ofrece esta firma que no me ofrezca otra?
Bueno, lo primero es, yo creo que la seguridad y la confianza de estar haciendo bien las cosas. Nosotros le ponemos mucha tecnología y un equipo humano brutal de asesores para que este proceso, como dices tú, que genera tanto pánico como el hacer la declaración de la renta, pues sea algo sencillo. La realidad es que es muy fácil, te registras en taxdown.es, www.taxdown.es, metes el mismo acceso que con el que accedes a la agencia tributaria, la clave PIN, la casilla de este año, y a partir de ahí yo creo que empieza un poco la magia, donde el propio producto Rita, como llamamos a nuestro motor fiscal, pues te ayuda diciéndote solo las preguntas que a ti te aplican, ¿no? Nada de volver a pasar por minería y agricultura, sino solo responder las cosas que realmente para ti son importantes. Y una vez termina ese proceso, que suele ser muy corto, 10, 15 minutos, 9 preguntas de media, ya tienes un resultado, y presentar directamente en el sofá de casa con una app, pues es inmediato con TaxDown, ¿no?
¿Con vosotros es diferente esa declaración de la renta con respecto al borrador que habitualmente nos presenta Hacienda?
Bueno, es importante dejar claro que presentar el borrador sin revisarlo es una locura.
Claro.
O sea, Agencia Tributaria no incluye ninguna de las deducciones en ese borrador. Curiosamente, esa parte viene en blanco, ¿no? Pues lo que intentamos con esta tecnología que hablábamos antes es tratar de ver o validar si el usuario o en este caso el contribuyente tiene alguna de las deducciones que se aplican. En Andalucía hay más de 14, ¿no? Por muchísimas razones. Vivir de alquiler ya es una de ellas, y nosotros lo que hacemos es aplicarlas correctamente. Ahorramos a uno de cada dos 400 euros de media, que es muchísimo dinero, ¿no? Si tenemos en cuenta el salario medio en España, que ya más ahora para el Puente Maya, etcétera, pues es una alegría.
Sin duda alguna. Podemos no solamente ganar dinero, sino dejar de perderlo si hacemos la declaración con TaxDown?
Claro, yo creo que las dos son aplicables.
Son,
¿no?
Aplicables.
Claro,
¿no?
tenemos todos los casos, ¿no? Hay gente que incluso nos dice, es que me avisen para el borrador, sí, pero ahora está bien, ¿no? Ahora sabemos que Agencia Tributaria, pase lo que pase, tiene 5 años para volver aquí atrás en el tiempo, ¿no? Como en regreso al pasado y preguntarte por eso que hiciste hace 5 años, pues nosotros conseguimos que las declaraciones estén bien hechas, ¿no? Que es importante.
Para cualquier persona viene bien el asesoramiento de TaxDown, quiero decir, personas físicas, trabajadores que trabajan para empresas, autónomos, y ahora que está tan de moda, gente que, por ejemplo, ha invertido en criptomonedas, ¿esto se puede declarar y se puede llevar a la declaración de IRPF?
100%. Yo creo que has mencionado parte de la propuesta de valor. Ya cubrimos todas las casuísticas, y ya no solo cripto, sino cualquiera de las situaciones fiscales que te puedas imaginar. Pero es que hay algo también muy interesante, que es el nivel de servicio, ¿no? Hay gente que la quiere hacer él con el programa de TaxDown muy rápido en el sofá de casa sin hablar con nadie, y hay otros que no, que necesitan esa seguridad de tener un asesor al lado que les va guiando en el proceso. Pues tenemos el plan Pro, Life y Full, dependiendo un poco de cuál sea el tipo de necesidad que tengas, y cubrimos por eso todos los casos y todos los niveles de servicio.
Repíteme cómo podemos ponernos en contacto con TaxDown.
Yo, lo mejor es la web o la Apple Store o la Google Play Store, en taxdown.es, y ahí simplemente registrarse y seguir los pasos, que es muy sencillo.
Fenomenal. Pues Álvaro Falcones, gracias y hasta la próxima.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela, extrañarte. A partir de hoy del cuento que escribimos borrar el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque duela, dejarte. Puede.
Pues no te olvides que ahora a la 1 de la tarde te contamos todo lo que está siendo noticia en España y en el mundo. Y después, hoy es jueves, ¿qué significa? Que tenemos tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Mar González, Carmen Casero y Leticia Tebul. Será enseguida, después del boletín de la 1.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, muy buenas tardes si te sumas ahora, gracias por hacerlo. Mi nombre es Mónica García, enseguida te presento a las contertulias de hoy, jueves. Antes déjame que te hable de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu comercio o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, también te repetimos, cada día existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones. Y no te agobies, no te asustes, que AGS Solar te ayuda a solicitar esas ayudas públicas de forma gratuita. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde aquí se habla con acento malagueño o el que cada uno tenga, pero desde luego voces femeninas. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Hoy la tertulia se la vamos a dedicar a tu marido.
Sí, señor. Sí. Que ya sabe lo que dice de ti, no lo quiero decir.
Dilo en público. Yo aquí voy a descubrir hoy otras cosas.
Dice que la culpa de todo esto que leamos la tiene la directora del programa, que es Mónica García, que dice que nos espolea, nosotras somos de mecha corta, y luego ella se pone muy bien puesta y dice, corta el micro, Enrique.
Porque yo os espoleo para que habléis, pero no todas a la vez. Esa parte no la ha entendido tu marido. Bueno, tertulia dedicada a él. Mar González, ecofeminista y coportavoz de Verdes Eco en Andalucía. Mar, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Carmen Casero, delegada territorial de Fomento de Momento. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora hablaremos.
Claro.
Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, detallista, deportista y muy lista.
Toma ya. Me gusta, es muy lista.
Por eso no está en ninguna lista municipal.
Por eso no estoy en ninguna.
Bueno, mejorando. Perdón, Carmela. Tú eres la excepción que confirma la regla.
¿Lo ves? Es que empezamos fatal.
Es la primera.
Claro.
Pues
de eso vamos a hablar, de la lista que, bueno, pues puede ser contradictorio, pero hay quien dice que la lista que ha presentado el Partido Popular aquí en la capital para el 28 de mayo puede ser continuista y al mismo tiempo renovadora. Tú dices, bueno, pues en fin, continuista y renovadora, un poquito de todo. Vamos con las incógnitas, que ya hemos, el sonido lo dimos en directo en esta casa, conocíamos la lista del PP a la Alcaldía de Málaga en directo, la incógnita que tanto hemos hablado aquí en el programa, el número 2, al final, Sonia, tenías tu razón, el Partido Popular pone al número 2 normalmente en el ayuntamiento, no sé si en todos los municipios, y Elisa Pérez de Sile, la actual concejala de Comercio, de Vía Pública y portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento, se hace con ese número 2.
Sí, señor. Leticia Tebul, hay que decir verdad que también apostaba por Leti. En la legislatura pasada no ocurrió lo mismo. Pero es que esta es muy importante, es que probablemente sea la última de Paco de la Torre. Luego también hay que ver cómo van las nacionales, qué pasa. Yo lo sigo diciendo siempre. Elías Bendodo está en Madrid ahora. Veremos a ver. Si ganan, que probablemente si ganan creo que será ministro, pero si no ganan, a ver. Entonces es importante tener un número 2 del partido.
Bueno, Elisa Pérez de Siles, número 2, aunque, claro, si pasa una baja del alcalde por un motivo que sea, un mes, 3 meses, 5 meses, quien va a dirigir la ciudad, aparentemente al menos, es la número 2, Elisa Pérez de Siles, mujer fuerte del Partido Popular, pero ojo que el alcalde ya se cuidará él.
Yo tengo el mejor criterio de Elisa Pérez de Siles, su labor como portavoz ha sido y es espléndida. Su tarea de gestión en lo que ha tenido, que es un área compleja, difícil, ha añadido tema de contratación, como saben, en los últimos meses, muy buena, muy bien llevado. Por tanto, es muy normal que esté en ese puesto, ¿no? Yo, de otra forma, quiero dejar claro, yo su pregunta, que mi propósito en estas elecciones, como en otras, es estar los 4 años. No vengo con propósito de decir estoy 1 año y me voy, o sea, no. Estar los 4 años, sí, efectivamente, la salud, pues, me acompaña.
Así que la intención del alcalde, que siempre insiste, y Rosa Francia siempre lo ha dicho, el alcalde, si se presenta, es para terminar los 4 años. Si la salud lo permite, como a cualquier persona, ¿no, Rosa?
Efectivamente.
Te veo muy seria. ¿Te ha consultado las listas antes de hacer las llamadas a los concejales o al menos antes de dar la rueda de prensa? ¿Te la comentó?
No me ha consultado absolutamente nada. También tengo que decir que yo tengo oídos, que habitualmente cada año me reviso la audición y que la tengo bien. Entonces me entero de cosas. Pero me entero de cosas en plan espía y esas cosas
Rosa está
no
diciendo.
Se pueden decir.
O sea que el alcalde cuando empezó a hacer las llamadas, entre otros a Carmen Casero, que es el número 6, que ahora hablaremos, estaba en casa, por lo tanto tú ibas escuchando. Y tú, no.
Es imposible que todas las llamadas las hiciera en casa teniendo en cuenta el poco tiempo
que tenía en casa.
Pero algunas sí.
¿A los 30 los ha llamado el alcalde personalmente?
No lo sé, no me consta.
No creo yo, ¿no? A los primeros, no sé, incluso hasta el 20, por si acaso.
Yo me imagino que habrá hablado uno con todos, y además no ahora, probablemente con algunos habría hablado antes.
Mira,
sentido común.
En tu caso, en el número 6 de la lista, Carmen Casero.
Iba a decir que no lo sabía, pero yo creo que sí por un motivo, porque cierra la lista, que la viene cerrando hace muchos años ya, Carolina Navarro, que es jugadora de pádel y es mi prima. Y ella me llamó y me dijo, oye, me ha llamado el alcalde para pedirme como siempre, qué ilusión me hace, pero tal, no puedo estar en la foto porque estoy en Barcelona jugando, pero súper agradecida. O sea, que yo pienso que sí, porque se ha llamado a la última, ¿no?
Es lógico, es una cuestión.
Claro,
de
los últimos también.
Por cortesía,
Claro, claro.
Oye, ¿os ha sorprendido o no que como número 3 vuelva a repetir, como ya ocurrió en las elecciones del 2019, Teresa Porras, concejala de Fiestas, Servicios Operativos, Playa, responsable de la empresa municipal de limpieza Limasan, además de concejala del distrito Cruz de Humilladero, que Teresa, por más que intentan señalarla, que no se desgasta ante los ojos del alcalde? ¿No, Rosa? ¿Esa es la lectura que podríamos hacer?
Yo creo que es una lectura
no correcta. Se desgasta porque, bueno, independientemente de en fin, el perfil que es, en fin, Teresa Porra, y no será la primera vez que me parece un poquito, a veces, el rol que genera y cómo se expresa y cómo le echa la culpa de la propia gestión de sus concejalías, o la última con lo de el paro en vez de las letras de el palo y que todo lo leíamos mal, en fin, esas formas tan peculiares que tiene. Lo que sí bien es cierto, la gente siempre me ha contado que realmente Paco la tiene en muy buena estima y consideración, porque además están hechos de la misma pasta, solo viven para eso. No, sí. Están todo el día
trabajando,
haciendo sus cosas, siempre en clave cargo concejal, con lo cual hablar de conciliación o de un poco de descanso, de tal, pues bueno, pues eso no se da en su caso, igual que con Paco, ¿no? Que es una de las cosas de, bueno, pues ahí está, ¿no? Que otra vez se presenta para 4 años. A mí personalmente que vaya de 3. Y la subida de Jacobo, me sorprende.
Jacobo Florido es el concejal de turismo.
Eso es.
Que sí. Lo encontramos
pero
en el puesto número 8.
Me sigue pareciendo que, y al igual que me parece genial lo de Carmen, porque bueno, yo ya la tengo cariño y me parece muy bien, si ella además está contenta e ilusionada, pues qué mejor, ¿no? Que las listas las conformen gente con ilusión y con ganas, pero me parece que los perfiles tanto de Jacobo Florido como Teresa son de verdad los de hacer la peineta, sí. Lo de intervenir de manera chabacana en los plenos, y me parece que no sé, a mí personalmente esos perfiles no me gustan.
Pero tienen padrinos distintos.
Bueno,
hombre,
cierto.
Yo creo que Jacobo es partido, sí, ahora mismo está muy cercano a Elías Mendodo, es un buen politólogo, y a mí me da pena que, tampoco quiero centrarme con Teresa, sus formas peculiares no son las de Jacobo. Jacobo ha tenido algunas salidas de pata que a mí me sorprende porque lo conozco hace muchos años, pero es verdad que ha cogido ese camino, no lo sé si se deja llevar, pero es padrinos diferentes. Jacobo sube porque yo creo que es una lista muy de Paco,
porque
sube
la
partido,
lista.
Es partido y además muy cercano ahora mismo, digo ahora mismo porque los partidos también tienen
su familia,
pero ahora mismo es muy primo hermano
de Elías Mendodo.
No bueno, tanto como Carmen Casero, que esta es prima hermana desde chiquitita.
Ahora vamos, ahora
pero
vamos.
Que,
como bueno, tú, Crespo, como tú.
Simplemente, Bendodo, no.
Decíamos, Teresa en el 3, en el 4, Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda, que ya en su día aquí en una entrevista en esta casa decía, sí, sí, yo quiero repetir. El pobre estaba deseando repetir. De momento, pues está en la lista, no sabemos si le van a seguir con la responsabilidad de la concejalía de Economía y Hacienda. En el puesto número 5 ya aparece la primera independiente, Alicia Izquierdo, ingeniera de telecomunicaciones, que ahora está trabajando en Oracle, la primera independiente de muchas. Sonia, ¿tú la ves a Alicia Izquierdo como responsable del área de urbanismo?
Eso es lo que suena por ahí en los mentideros. A mí, es un caramelo envenenado. Yo creo que Juan Ramón Casero le tengo un cariño enorme y creo que me encantaría ver a su hija Carmen. Y
pero
yo
vamos,
como
ver, que
me encantaría
ser hereditario,
Carmen, pero sí que suena, suena, no es hereditario, pero tú has sido concejala de distrito, has sido concejala de distintas áreas de responsabilidad, de distritos muy complicados.
Yo soy Fomento.
Que nadie sabe.
La número 6, Carmen Casero.
Tiene un talante para...
Nadie sabe, yo entiendo la rumorología y que intenté...
La rumorología apunta a Alicia.
Intenten poner en, a cada perfil, asociarle ya un área de gobierno, pero yo estoy convencida de que es que el alcalde tendrá su estructura, la irá configurando, tenemos que enfrentarnos a la campaña, es decir, que no es ni el momento.
Una independiente en urbanismo, ¿cómo te suena a ti, Rosa?
Hay otra área que parece que está llamando a gritos a un teleco, que es la innovación, la de nuevas tecnologías.
La que ahora deja Susana Carillo, por ejemplo. Es que yo, a una independiente teleco en urbanismo, en un área tan complicada, alguien más cerca. Número 6, Carmen Casero, delegada de Fomento de la Junta todavía.
Pega.
Por cierto, claro, pega. No, pega Carmen, pega ¿dispuesta a perder el coche oficial?
Bueno, es que yo utilizo mi coche habitualmente.
O sea, ¿no, los delegados de la Junta no vais con coche oficial?
Los delegados de la Junta tenemos coches oficiales que dependen de la delegación del gobierno y cuando los necesitamos, pues lo pedimos y nos lo dan.
Yo pero en mi no caso, tienes tu coche y tu chofer.
No, yo
estas
en mi
cosas,
caso
¿no?
tengo la suerte de que la delegación de Fomento tiene conductores porque tiene la red de conservación de carretera, entonces tengo más facilidad para tener un conductor de manera habitual siempre que me haga falta que el resto de delegados. Entonces yo en mi caso no utilizo los recursos de delegación del gobierno porque tengo más facilidad para acceder y no hay coches para todos, se tienen que ir repartiendo.
Me diría que iba a decir porque te
en cualquier
metro.
Caso, te tengo que decir que
el
yo la
no
primera
va fuera
vez
de Mara,
no, claro,
la, pobre.
La primera vez que yo la primera vez que yo he tenido acceso a un conductor en el desempeño de mis tareas ha sido en la Junta, y en la Junta llevo 5 años. El resto del tiempo he ido en mi coche y ahora también voy. O sea que lo uso muy habitualmente.
Lo de urbanismo, tú no quieres ni escuchar hablar que te sea adjudicado.
No, vamos a ver, yo haré lo que el alcalde me diga, pero me parece un poco prematuro que se abran.
Sobre
estos
todo
debates,
porque primero tiene que ganar las elecciones.
Claro, es que no es el momento, a comentar. Claro, no creo que sea el momento, ni creo, ni siquiera creo que el alcalde esté ahora mismo en eso. Tenemos que abordar la campaña.
Tiene que ganar.
Yo no sé.
Sí,
lo
el alcalde nunca está en nada, pero en
el
fin.
Llega un momento.
En demasiadas cosas. Bueno, a mí la verdad es que es verdad, de lo que estábamos comentando, hablar de la rumorología, de qué cartera pertenece a quién, tengo la confianza y la fe de que esta vez tengamos que repartirnos la cartera entre otros partidos, la verdad. Y luego, en cuanto a los perfiles, verdad que a mí no me compete opinar de cómo compone su lista el Partido Popular, pero sí puedo juzgar a los que ya están desempeñando un cargo y, por supuesto, personas como Jacobo Florido o Teresa Porras, que últimamente están siendo un poquito faltones, que también está siendo últimamente también el alcalde, ¿no? Hablando de pues, uy, si los malagueños claro, tenemos que estudiar más y estas cositas. Entonces, me parece que tener un perfil público conlleva también cierta educación que tendríamos que cuidar todos.
Sí. En todos los partidos, además, ¿eh?
Y en todos los ámbitos políticos,
bastante.
Empezando por el Parlamento, por ejemplo.
Claro.
Y el Congreso.
En cualquier caso, yo es que no creo que eso sea determinante. A ver, es que antes hablaba ahí de Teresa o de Jacobo, que es verdad que pueden ser en el debate dos personas en algunos momentos vehementes, ¿no? Pero yo no creo
mal
que
educados,
eso sea...
No es vehemencia, no, es mala educación.
Yo no los llamaría mal educados de ninguna manera.
En absoluto mal educados. Bueno, y ya si me dice lo del alcalde, porque puede tener muchos defectos. Y esto no lo digo ahora, lo he dicho siempre. A mí me parece que el alcalde es una persona absolutamente respetuosa en la forma, siempre. Vale. Pero que no creo
que sea determinante a la hora de ir en una lista, ni siquiera en un puesto más.
Pues debería, por respeto a las instituciones.
No os confundáis.
Hacer peinetas y cosas de estas.
Una cosa es que tú, en el calor de un debate, en un momento dado, puedes tener una expresión inadecuada, y otra cosa que es lo importante es que tú sepas gestionar. Y a mí me parece que los dos, a las dos personas que habéis hecho referencia, tanto Jacobo como Tere, han demostrado sobradamente sus capacidades para demostrar las áreas que tienen encomendadas.
Bueno, pues,
y yo creo que eso habrá sido
Teresa, hablemos de eso.
Que el alcalde,
no solamente de su forma, sino de las políticas que han estado haciendo hasta
pues
ahora.
Pues venga, pues vale, pues
Vamos,
me parece
Teresa
muy bien. Venga, Leticia.
Venga, darle, ¿no? Venga, darle.
No. En la gestión de, en particular de Limasa, actualmente Limasan, y desde un punto de vista que es una empresa que tiene a más de 1.500 trabajadores, en fin, haciendo una revisión, yo creo que es llega a un 3. Yo le pongo un 3 en la gestión de personal, en la gestión de los recursos, en la gestión de cómo mantener una ciudad limpia, de cómo está dejando tirada a los barrios, de cómo hace responsable a los malagueños y a las malagueñas de su guarrería.
De la gestión de los residuos.
De la gestión de los residuos, porque además, bueno, está más que constatado por los propios trabajadores que dicen: si es que da igual que hagáis separación de residuos, que luego nos mandan arriba los Ruiz a tirar todo al mismo lado. En fin, un montón de cuestiones que creo que como una ciudad como Málaga, que se está postulando a una expo por la sostenibilidad, creo que precisamente pues Teresa debería, y si no está escuchando con todo mi cariño, le digo que debería de poner un puntito más de atención, de recursos y de buena mano a la hora de trabajar y de tratar a los empleados públicos de la empresa Limasan. Entonces, bueno, pues vamos a eso. Tiene abierto una pila de conflictos en el juzgado. De hecho, puedo decir con cierta seguridad que en los juzgados de lo social no hay empresa con más demandas puestas ahora misma que Limasan, que bueno, están en distintas diatribas procesales que ya veremos la conclusión, no digo yo que no, pero bueno, eso satura también la realidad jurisdiccional de nuestra ciudad, porque a lo mejor podía haber llegado una serie de mejores elementos para gestionar los recursos.
Bueno, ese es el repasito a Teresa Borra que le acaba de hacer Leticia Tebull. En todo caso,
cariño,
mucho cariño, desde el cariño y el respeto. Rosa, ¿tú no habrás tenido nada que ver en que Paco de la Torre se fije, ponga el foco en Carmen Casero, a la que tú semanalmente ves aquí en la tertulia? ¿Cómo? Es una mujer, como si es una mujer sosegada. No, hombre, pero tú llevas fuera del ámbito municipal algún tiempo. ¿Por qué se acuerda el alcalde de ti? A ver si Rosa Francia...
Paco conoce a Carmen Casero desde que era una niña. Vamos a ver... La conoce desde antes.
Le ha dicho Paco, acuérdate
sabe
de Carmen
perfectamente
Casero.
El aprecio que yo le tengo, pero también debe saber que seguramente él le tiene más aprecio todavía, con lo cual.
Bueno, pero se ha podido acordar Paco y se ha podido acordar Patricia Navarro y Elías.
Claro,
porque cuando Juan
porque
Ramón...
Carmen Casero es muy amiga de Patricia Navarro, la presidenta del Partido Popular.
Sí, y más de Elías
Bendodo. ¿Tenéis apodo? ¿Tenéis nombre así? ¿Soy la Winky Winky? ¿La no sé qué? ¿Tenéis algo? No.
Que yo sepa, no sé eso. Si pero tenemos tú, apodo, tú, lo dirá. No,
Patricia Navarro, de que es muy amiga de Jacobo Florido.
También. Sí. Bueno, nada, ahí llega 6, hemos dicho Carmen Casero, a ver, 7, otra independiente, Mariana Pineda, historiadora de arte, otra independiente, el número 8 ya lo hemos comentado, Jacobo Florido, el 9 Francisco Pomares, el 10 otra independiente, Penélope Gómez, ingeniera de caminos, canales y puerto, el 11 Abelino Barrio Nuevo, el concejal de seguridad actualmente, llegamos al 12. Trinidad Hernández, actual directora general de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
¿Qué vas a hacer tú sin Pepe del Río?
Qué lástima. No, la pregunta, ¿saben lo que te digo?
Trinidad.
Hay fuentes municipales que dicen, pero si es que ella es la responsable del lío que hay de movilidad en Málaga. Ella es la número 2 de movilidad.
Tiembla
ella
es... Trinidad.
¿Verdad? No sabes dónde se ha metido.
No, o sea que... En fin, no lo digo yo. A mí me lo han dicho... Bueno... Ediles del Ayuntamiento. Pero si es que vas todo el día con Pepe del Río, cuando es su número 2, la directora, la técnica que Pepe del Río hace sigue los consejos de
pero,
la técnica.
Vamos a ver, no nos vais a dar ni la oportunidad de que ganemos
las elecciones primero,
¿verdad? Y que tengamos por lo menos 3 meses de cortesía. O vamos a empezar ya a darle caña a Trini desde antes.
Hombre.
En fin, bueno, movilidad.
A lo mejor la meten en deporte por aquello
pero
de moverse.
Pero si Trinidad ya está en movilidad, lleva ya mucho tiempo. Que tres meses, ni que tres meses. Ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar.
Sí, tenía y ahí seguimos. Una fama estupenda cuando era jefa de tráfico. Yo creo que merece seguir teniendo esa estupenda fama como experta y trabajadora.
Y arreglará el maravilloso carril bici que tenemos en la Alameda principal, Rosa, que hasta que no los ciclistas atropellemos a un peatón o alguien con un patinete atropellemos a un peatón, no se va a solucionar ese carril bici en la Alameda principal.
Sí, confío en que sí.
Mira, yo además tengo una sugerencia que hacer. El otro día que ya sabes, yo amante del metro como soy, estoy amortizando la obra del metro a Tarazana como buena visitante.
Usuaria del año. Haciendo gasto. No, pero haciéndole gasto a la
junta. Una cosa que sí me di cuenta, porque ya sí me fijo de la línea esa blanca, porque la primera vez que salí del metro...
No sabían lo que era, ¿verdad?
No, me arrollaron, de hecho.
Claro.
Y a mí, a personas mayores que van por ese carril, ¿sabes por qué?
Porque da la sensación de que es para andar.
Y sí, porque da la sombra, queridos. Claro, es que ese es el problema. Es que cuando bajé eran las 2:30 de la tarde y pegaba una en la Alameda que las personas que estaban andando y paseando, para que irían a comer al centro, porque además era un viernes, hacía muy buen día, estaban andando por la sombra. Entonces, no sé yo cómo, la verdad no tengo ni idea, pero la lógica de por qué estamos invadiendo ese espacio es porque nos da la sombra y tienes a muchas personas mayores con dificultad de movilidad y tal, que lo que hacen es andar tranquilamente por la sombra. Claro. Eso hay que revisarlo.
Además, porque no está señalado de ninguna tira blanca.
Absolutamente.
Una tira blanca.
Pero que es normal
hay
que invadamos
zonas,
eso. Porque...
Por ejemplo, el bulevar de Paseo de Reading, que tienen cada 2 metros, tienen el circulito con la bicicleta. Pues sistemáticamente ves... señoras con movilidad reducida entre las dos rayitas del carril bici y las bicicletas por el resto del espacio. Es que somos como somos, hay gente que se fija y gente que va un poco sin mirar. Yo
eso
sé.
No es así, es cierto que si, no
es cierto
que
si el carril fuera rojo se vería mejor.
Cuando el carril bici, cuando el carril bici se hace en condiciones y cambia el color y tal, normalmente no ocurre. Sigue ocurriendo, porque yo lo veo en Barcelona, por ejemplo, hace poco tiempo que estuve y vi un atropello en el carril bici de una persona despistada que iba andando por el carril
no
bici.
No te digo la entonces... mayor, pero el Alameda es que da la sombra en el carril bici.
Sí,
la es la... que tenemos tendencia a ir buscando
está,
la sombra.
La Alameda está muy mal señalizada.
Bueno,
muy
y
mal.
Además, a ver si acabamos de una vez con los que llamamos los timos carriles 30, que son una locura, una inseguridad para los ciclistas. Ha desincentivado el uso de la bici en la ciudad, vaya, tengo casos de familiares que iban con los nenes al centro con la bici y ya han decidido no hacerlo. Luego también se ha retrocedido porque, por ejemplo, en la avenida Carlos Haya, que esperemos que en algún día deje también de llamarse así, por cierto, también se ha quitado porque les molestaba a los comerciantes porque no les dejaba espacio para el tráfico de los viandantes. Entonces, bueno, esperemos que sea como sea. Esperemos que lo podamos hacer nosotras.
Tenéis muchos deberes puestos a quien lleve movilidad.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, ya
ves.
Es un tema muy complicado. Lo hemos comentado muchas veces, que son intereses encontrados, que si satisfaces a unos, no satisfaces a otros o fastidias a otros.
Rosa, ¿dónde está nuestro concejal de puentes? ¿Dónde está nuestro concejal de urbanismo Raúl López?
Ahora mismo en urbanismo, ¿no?
No, y a partir del 28 de mayo sí gana Paco de la Torre.
Yo sé lo que he leído en la prensa.
¿Qué has leído? A ver, que me interesa mucho. ¿Por qué no está Raúl López en la lista de Paco de la Torre a la alcaldía de Málaga?
Razones que se puedan imaginar, puede haber muchísimas. Lo que el alcalde ha dicho es que...
Que está estresado y que le ha pedido menos responsabilidad.
Yo tengo otra versión.
Eso ya lo hemos escuchado.
Quiere menos jornada, digamos, y que el alcalde, por su parte, confía en recuperarlo para que siga.
Yo lo gracioso, los chistecillos del día de la rueda de prensa, y creo que lo comentó en algún otro sitio, era Alisa se lo ha cargado.
Ha perdido el golpe de efecto.
Sí, al final de esta batalla del topo y de toda esa cosa tan desagradable que
pero
que
el alcalde
vimos.
Ha intentado, por lo menos, y ha intentado hasta el final recuperar, colocar en la lista a Raúl
López.
Solo
sabe el partido, ¿no?
Yo no tengo Carmen Casero nunca sabe nada.
Ya, no, es Casero.
Yo sé muchas cosas, pero de la negociación de la lista no sé nada porque no he estado presente, entonces...
Mira, yo vine aquí un debate en el que tú nos anuncias los temas para que nos los preparáramos. Y yo, hombre, siempre he sabido que Raúl es alcalde, porque nos entienden los oyentes,
¿alcalde?
Y él es partido.
Concejal. ¿Vale? Concejal. Ah, tú te refieres a hombre del alcalde. Sí, sí, Raúl López.
Y a una persona del partido con quien tengo mucha confianza le pregunté. Vamos a ver, voy a la COPE. Van a sacar sacar este tema. Y me dijo, a Eli a muerte. Y estoy hablando de una persona de... O sea, tengo claro el cabreo monumental que tenían con Raúl. Me aseguraron a nivel interno de partido que estaba más que fundamentado y que se lo habían expresado a Paco, pilladas que le habían hecho a Raúl. Había enmarañado, me contaron, presuntamente, había enmarañado en el caso de Smasa con el tema de Manolo y el juicio y tal, había enmarañado, liado. Lo que se viene diciendo por entendernos, llevar y traer.
Pero dentro es que, de Sonia, estáis planteando
y
ese
y no
tema.
Le importa mentir, puede decir claro. Lo que quiera.
Claro.
De manera que eso, si yo ahora dijera
sí, pero
lo
Elisa
contrario...
Está, Elisa está de número dos y Raúl está fuera.
Sí, claro.
Pero lo cual... Sonia, es que estáis planteando esto, por lo menos lo que yo percibo, como que la negociación de la lista ha sido una guerra sin cuartel. Y a mí me parece que ha sido todo lo contrario, de lo más conciliador y de lo más...
Hay un dedo divino que señala
constante referencia al partido. Bueno, te digo una cosa. Mejor eso que las asambleas que hay, las confluencias de izquierda, que luego se las pasan por la P de papelera.
Como
se hace la lista del PP, pues
pero
yo
iba
lo prefiero
a decir
así.
Que digo, va,
hombre,
pero
orgullo,
que
ha sido, autoritario, bien.
Ha sido nada autoritario, de lo más conciliador y con bastante consenso, por lo que yo tengo entendido.
No, vamos, eso yo eso creo, no me lo no creo, pero partido, no por el PP, sino porque cualquiera que haya militado en un partido político, el que sea, me da igual... sabe los niveles de tensión que se tienen a la hora de conformar las listas.
Claro. Y las familias,
¿no? De izquierda, las del PSOE y las del PP, igual.
Y, otra cosa.
Y al final, la primera impresión a veces es la que cuenta, y es que no es que no lo hayamos adivinado, es que la exhibición de los conflictos ha sido pública y en medios de comunicación, con lo cual solo hay que hacer, tú sabes, esos dibujitos de un en los puntitos.
¿Por la lista? ¿Un conflicto por la lista?
No, el conflicto entre...
No, hombre, el Grupo Popular ha señalado a Raúl López como el chivato del Partido Socialista.
Pues
lo había entendido mal, lo había entendido mal.
Y tampoco, tampoco se trata de ponernos en plan arcangélico, no pasa nada, todo el mundo.
Hombre, discrepancia, bueno,
ha habido conflicto, ha habido gente que ha rechazado y lo ha expresado públicamente la figura de Raúl, eso es un hecho. Otro hecho también es que hay muchísima gente que sostiene y defiende dentro de la propia gerencia de urbanismo y en todo el entorno de arquitectos y tal, que es un hombre muy trabajador, que es un hombre muy competente. Y el alcalde, cuando piensa en las personas, aparte cariños, afectos y lo que sea, piensa en la eficacia. Entonces, si alguien ha elegido el alcalde, como aquí tenemos un ejemplo, es porque sabe que es eficaz, que suda la camiseta y que lleva las cosas para adelante.
Sí, bueno, y ahí está como el ejemplo de Limasam, que la gerencia de urbanismo es lo más top de buena gestión.
Pero eso no lo ha sido nunca, no podemos señalar a Raúl López como el responsable.
¿Cuántos años es el concejal de urbanismo, Raúl?
Raúl, yo creo que esta última.
Solo
esta última.
Antes era Paco, ¿no? Paco Pomares, ¿no?
Sí.
Vale, es que claro, 27 años de gobierno del Partido Popular y que la gerencia sea un desastre, en fin, a lo mejor le están cargando a él todo el arranque.
Esta cuestión que había hecho el PP, la cruz y la raya a Raúl López.
La gerencia de urbanismo tiene problemas públicos y conocidos desde el día que se creó.
Bueno, Juan Casá, concejal no ha escrito para muchos y concejal tránsfuga para otros.
Porque dices de repente Juan Casá
y te ha dado el susto. Bueno, que no aparece ninguna lista, no aparece ninguna lista del Partido Popular, de ningún ayuntamiento, pero esta es la respuesta de la presidenta del partido, Patricia Navarro, a la pregunta de si terminará Juan Casá apareciendo en algún cargo de confianza de la formación.
Estamos en ese nivel de responsabilidad ahora mismo y en esa fase. Cuando pasemos a la siguiente, pues ya podremos responder la de muchos nombres que ha puesto también el propio alcalde encima de la mesa y otros que irán sumándose.
Bueno, pues yo no me he enterado, pero lo que no ha dicho claramente es Juan Casá no va a ir en ningún cargo de confianza, como si lo ha aclarado con no va a ir en ninguna lista, de hecho no va en ninguna lista del Partido Popular. ¿Le vamos a seguir pagando un sueldo, Carmen Casero, a Juan Casá? No tengo ni la menor idea. Lo que ha dicho Patricia Navarro, yo creo que está bastante claro. ¿Ah, que sí? Ayúdame a interpretarlo, por venga, Dios, a entenderlo. Estaba hablando de las listas, que son los procesos que estamos ahora mismo cerrando. Bueno, ya hemos cerrado ayer. Ha habido mucho debate y mucha crítica porque Juan Casá, y miro a Sonia porque ha sido bastante combativa, iba a ir en una lista sí o sí porque quería un acta, y no ha sido así. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues ya veremos. Ya no ha dicho ni que sí ni que no, exacto, no ha dicho nada, ha dicho que no es el momento.
Pero...
ha dicho que no es el momento, yo claramente. Tengo...
Casero Navarro, Patricia que no, Navarro. O sea, y te que dicen...
no, no somos familia, ¿eh?
No, no somos familia, no, pero el mismo estilo.
Y que no es la única persona, en alusión al desarrollo de la rueda de prensa, en el que se hablaría, me imagino, que de Raúl y de la otra, Susana, otros miembros del gobierno actual que no iban en la lista y que bueno, que bueno, estábamos en ese momento.
Yo tengo un itinerario en plan cómic, de tira venga, cómica, venga, de lo que creo que ha pasado. Bien, el voto de Casa, en contra de su propio partido, pues sí, ya lo sabemos, ha sostenido toda la iniciativa sin hacer absolutamente nada más que cobrar más de 100.000 euros.
Jugar con la tablet.
Exactamente, bueno, aquí en Diputación.
Eso,
bien,
en Diputación.
Lo que quiere decir es que, y lo que sabemos, porque se ha reconocido por todos lados, es que Málaga, Paco de la Torre, estaba muy interesado en pagar la cuenta de los servicios prestados de este señor, pero claro, la suya iba a ser complicada, pero ha estado pidiendo a ver dónde lo colocamos.
Claro,
hizo un sondeo, claro, en la Laurín de la Torre, y me imagino que en otros lados, y le han dicho, discúlpame, yo pagaré las deudas, claro, que yo crea, claro, en mi pueblo. Rosa, y luego ahora no, sí, lo meten, pero lo que se está comentando, y ya tuvimos ocasión de escuchar a algún ex compañero suyo, ex compañera suya, de Ciudadanos, diciendo que el puestecito, si consiguen diputaciones, que lo van a dejar allí de algo. Y eso es lo que suena, ya veremos, como dice,
oye,
Carmen,
pues,
ya
sí
veremos.
Que tenéis, sí que tenéis, pero, vosotros, sí, corrillo donde se habla del PP.
Rosa, Rosa Francia.
Déjame un segundo.
Si Juan Casa estuviera pagando los favores al PSOE, pues lo comentaríamos, claro, ahí, pero es que eso es una vergüenza.
Rosa, en esos días que está el alcalde en casa, hablando por teléfono y tal, ¿alguna vez has escuchado tú esta conversación de Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, llamando al alcalde de Alaurín de la Torre, Joaquín Villanova, para decirle, Joaquín, tienes que meter a Juan Casá en Alaurín?
Jamás.
Y es que, además, y que
ni
Joaquín...
siquiera me imagino que una cosa así pudiera,
vale,
ocurrir.
Pues ya te cuento que hay fuentes muy fiables que sí, me han contado que la respuesta de Joaquín Villanova es, sí, lo voy a meter en la lista cuando esté 3 años aquí en el PP de Alaurín haciendo bocadillos. Cuando lleve 3 años haciendo bocadillos aquí, lo meteré. Y si no, Paquito... Paquito le llamó, mételo tú en tu lista. Una llamada de 7 minutos.
Ostras.
No me lo creo en absoluto.
¿No te lo crees?
No.
Pues lo que va diciendo Joaquín.
Bueno, yo no se lo he escuchado a Joaquín Villanova. No, a mí me lo han contado otras fuentes muy fiables,
bueno,
pero
ya sí sabe que lo dice Joaquín.
No sé, lo dice Leticia Tebu.
Se enterará también.
No lo sé.
Pero seguro que llamó directamente Paco de la Torre, porque puede ser un recao para Paquito. A mí también me sorprende.
¿Te sorprende que Paco de la Torre llame a Joaquín?
Me sorprende. Sí, no me sorprende que lo llame el Paco.
No, pero ¿sabes una cosa? Es que Joaquín va enseñando la llamada de 7 minutos. De Paco de la Torre a Paquito. De la Torre a Paco de la Torre.
Entonces tú también dices que es Joaquín.
No, no, yo te digo fuentes muy fiables de las que yo me fío. Además, por dos lados. Y además, por distintos partidos.
Pero además
partidos
que Joaquín no destaca por su discreción.
Ya, eso, sí, te digo. O sea, eso te digo.
Pero yo parto de una base previa. Y es que se habla de pagar las deudas políticas del el alcalde de Málaga con respecto a Casá.
¿Cómo le quieres
Casá,
poner?
Es
la diputada.
Casá, lo único que ha hecho es cumplir el compromiso que tenía. Tenía...
que lo firmó con el alcalde el 21 de septiembre de 2021.
Tenía un pacto de gobierno. Quien no lo ha cumplido ha sido la señora Losada. Pues si alguien lo ha incumplido.
Se ha votado prácticamente a todo menos hace un mes. Que me salvó lo de la Torre.
No, por eso
ha hecho ya,
hace ya
tiempo que ha hecho determinados
la señora Losada forma
si
parte del equipo de gobierno, claro, Rosa.
Claro. Y ha votado cosas... de acuerdo con el PSOE,
no sé.
Es así. No han considerado que eso sea incumplimiento porque, de hecho, no le han pedido ningún tipo
mira,
de...
Mira, a ver,
en cualquier caso, vamos
que
a ver.
Es un pago que se ha llevado más dinero que el presidente del gobierno.
Es alucinante.
Que el ayuntamiento, al señor Casá, lo único que le ha pagado es la asistencia obligatoria... Es decir, lo que legalmente le corresponde, y ya está. Y lo que ha hecho es votar a lo que se comprometió. Cosa que, mira, es un dato a favor del señor Casá. Porque no faltaba más que
sí, hubiera, que cobrara 120.000 entre la Diputación
apoyado,
y el Ayuntamiento y votara lo que quisiera.
Además,
es que no va en ninguna lista. Es que no va en
mira, lo mejor
lista,
es lo de que se tendría que hinchar de hacer bocadillo. A mí eso es lo que más... Fíjate que de Joaquín yo pues sí, tuve ocasión con cuando la televisión pública, Torremolino y Alaurín...
Brevemente, abogada, que quiero hablar
de él también, pues tiene el mal de los alcaldes y alcaldesas que están miles de años en el gobierno.
Cacique,
que
vaya.
Muy caciquillo. sí. Y es un enteradillo. Pero vamos, ahí le aplaudo la respuesta con lo de los bocatas porque lo suscribo. Y me parece bien que se haga esos filtros. Sí, sí,
ya
los
te
partidos.
Digo yo que tú acabas sí, en el PP.
Sí, el, gerente, creo, el gerente
si
de
no
la...
Si no me lo creo, entre otras cosas, es porque ese tipo de respuesta un poco chulesca, un poco... No le pega. O sea,
¿a Joaquín?
A Joaquín,
¿a
Joaquín? Sí.
¿A en lo que yo conoces? En lo que
pues
yo conozco.
Conozco a otro, vaya, que vivió en la Laurina.
Yo a Joaquín lo considero
peor.
Yo a Joaquín lo considero una persona educada.
Por favor.
No me pega.
Yo he asistido a consejos de administración hace 15 años con él
bueno,
y
chicas,
apuntaba.
Venga, cambiamos. El gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos es Masa, Manuel Díaz. Ha negado ante la jueza irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja en El Palo y también niega que haya acosado laboralmente a una trabajadora. Así lo aseguró ayer durante su declaración como investigado en el caso abierto tras la denuncia de la ex jefa del departamento que, en fin, había comparecido ayer, lo hacía también en calidad de testigo. José Carlos Aguilera es abogado de Manolo Díaz.
La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca ningún reproche penal, ni siquiera, diría, desde el punto de vista administrativo.
Sobre el presunto acoso laboral, el letrado se ha remitido al resultado de la comisión que se creó para investigar ese asunto.
La comisión de acoso hace una investigación prolija, declara media empresa, recaba informes de todo tipo y la comisión llega a la conclusión de que ni por asomo hay el menor indicio de acoso.
Vale, brevemente, ¿alguien tiene algo que comentar? ¿O esperamos a que, esto se resuelva?
Bueno, el letrado lo que hace es articular su defensa. Ya está. Sí. Las testificales de otras personas, como el señor Francisco Subirón, lo que vienen a reiterar en calidad de testigo. Entonces, se supone que además tiene todas las advertencias legales de que un testigo no debe mentir, ¿vale? El investigado tiene derecho a mentir. Si quiere, en su declaración, para articular su defensa, puede no contestar a las partes, que es lo que ha hecho. De hecho, solo ha contestado las preguntas de su defensa y las de la jueza. No ha respondido a nadie más. Entonces,
¿y la denunciante puede mentir la denunciante?
No, hombre, no, se supone que no. En fin, pero lo que me refiero es que los testigos que han ido a declarar, por ahora, vamos a ver, en un análisis objetivo del proceso, yo no tengo ni idea de si al final cuando desgranen lo que haya, si es de suficiente entidad para que tenga un reproche penal. A lo mejor tiene un reproche de otro tipo que no tiene que ver con el penal, puede ser el político
o ninguno,
no te niego la mayor. Pero que, ojo, que el derecho penal es para lo que es. Entonces, es muy restrictivo en a la hora de intervención mínima, es decir, tiene que ser algo muy clarito, muy bien instruido, muy tal. Por ahora, las declaraciones de como el exsecretario dijo, yo me advertí de estas cuestiones, envié una carta al señor alcalde, y al día siguiente se me cesó de secretario. Y eso él lo ha vuelto a manifestar en sede judicial. Y se entiende que en calidad de testigo no debe de mentir porque le habrán hecho toda la advertencia. Lo único que estoy diciendo, lo que diga el abogado, en fin.
Bueno, pues ya veremos lo que pasa.
En la que ha hablado, yo quiero recordar que en una etapa semejante vivimos también en las elecciones anteriores lo de las Villas del Arenal, que acabó, cómo acabará esto, es decir, en nada.
En nada. Eso fue Tere Porras y Paco Pombares, que no, la verdad que
bueno,
se
fue acabará sí, en nada.
De otra pena de televisión.
Acabará en nada o no el tema de Marbella. Por fin ha hablado después de muchos meses, lo ha hecho aquí en esta casa, en una entrevista a Carlos Herrera, en la cadena COPE. La senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, dice que está siendo víctima de un linchamiento mediático, que su patrimonio es completamente legal, que no existe ninguna vinculación entre el Ayuntamiento de Marbella y la red sueca de blanqueo y narcotráfico que está investigando la Audiencia Nacional, en la que ha estado investigado su esposo recientemente fallecido y en la que sigue investigado su hijastro. La regidora del Partido Popular, Ángeles Muñoz, dice esto.
El único movimiento que cambió a lo largo de esta legislatura es precisamente una donación de acciones por parte de mi marido después de una enfermedad grave. Yo tenía el 50%, y se donó su participación, me la donó, que por supuesto está declarada ante la Junta de Andalucía, por supuesto ante notario y por supuesto declarada ante patrimonio y en mi declaración de Hacienda. O sea, en el Senado se declara al inicio y al final de la legislatura cuando nos advirtieron que cualquier movimiento se tenía que comunicar a la Cámara, eso hice, comunicarlo a la Cámara.
Bueno, está ahí explicando pues que ella ha cambiado la declaración de bienes en el Senado, porque es senadora, pues cuando, en fin, cuando se dio cuenta. Insiste en que, en todo caso, la investigación judicial que hay en torno a la red sueca no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Marbella, a pesar de lo que intenta hacer el Partido Socialista.
Intentan salpicar al Ayuntamiento, a mí como alcaldesa, a mí a título personal, incluso familiar, cuestión que es a mí... No solamente dentro del ámbito personal, porque no es porque yo sea Ángeles Muñoz, es porque represento a Marbella. O sea, creo que es un ataque, en este caso, a una institución, y es por eso por lo que, por parte del Partido Popular, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nuevamente los ciudadanos, bueno, le den la vuelta a este tipo de conducta.
Bueno, en esa entrevista ha defendido su honestidad. Dice que nunca ha tenido un escándalo.
Yo no he tenido en mi vida ni un escándalo, jamás, nunca, ni uno solo. Y que ahora vengan a estas alturas el Partido Socialista, el señor Sánchez, a intentar ganar las elecciones de esta manera, no, así no se hacen las cosas. Yo creo que si uno quiere ganar unas elecciones, se presenta de manera limpia, con un buen equipo, con un buen proyecto, habiendo trabajado, habiéndose sentido orgulloso del nombre de Marbella. Pero claro, cuando aquí solamente hay un desprecio por parte del Partido Socialista y una utilización de marketing por lo que representa Marbella, creo que los ciudadanos aquí se lo harán pagar con total seguridad.
Sonia Crespo, que te veo con la cabeza negando.
Dándole vuelta, que dándole vuelta. Es que lo siento, Carmen. Primero, hombre, enhorabuena a la COPE por tener la entrevista de Titi, de Ángeles Muñoz, porque es verdad que nos está prodigando, pero de verdad esto es ofensivo y ridículo. Ella quiere hacernos creer que esto responde a una campaña mediática del Partido Socialista o de Pedro Sánchez. Vamos a ver, esto es parte de una investigación en la que colaboran la Fuerza de Cuerpos de Seguridad de Estado de España, muy bien, venga, manda Pedro Sánchez, de Suecia, donde Pedro Sánchez...
Habla de la red sueca en la que ella, hombre, no está imputada, Sonia.
Ella no está imputada, no, pero ella es la que está diciendo que todo esto responde a los socialistas.
Sí, sí, lo que responde... No, pero es que no te... Vamos a ver, creo que no está entendiendo lo que ella quiere decir.
No,
ella
la estoy dice, entendiendo perfectamente.
No, pues yo creo que no, porque no, mira, ella...
No, te lo voy a decir.
Ella no está imputada, 650.000 Sonia, en
euros
está imputada.
Mínimo que se ha llevado la empresa Codecosol, mira, que eso, dice la audiencia que eso, es la empresa tapadera de su hijastro.
Eso es lo que el PSOE, con su argucia electoral,
con su argucia, no, con su labor de oposición. Con su labor de oposición.
Llevar al
no,
pleno,
no,
de
han,
manera
han ido
rastrera,
a los juzgados.
Y el juzgado le ha dicho hasta tres veces
no
que
es verdad,
no,
Carmen,
que no.
No es verdad,
Sonia,
eso está en la instrucción,
verdad,
eso está en la instrucción.
No,
es la obligación del Partido Socialista, si ve algún tipo
dime
de corrupción,
una...
denunciarlo
para,
como parte de la oposición.
Dime una imputación que tenga Ángeles Muñoz. Dime una.
No, ninguna,
una,
lamentablemente.
Vale, pues entonces,
de todas maneras,
entonces,
de todas maneras no. Pero igual
vamos,
no cae por eso, pero ella que no se ha visto ningún escándalo,
vale, pues entonces,
qué pena
si
que no esté aquí
eso,
Inmaculada Gálvez para hablar de las órdenes de demoliciones que ella sí debería haber ejecutado. De hecho,
si no cae por eso,
de hecho, el número
dos
se ha dispuesto.
Vamos a dejar de acusarla.
¿Acusarla? ¿De qué,
sí,
de qué la estoy acusando?
Vosotros
yo?
Vosotros de corrupta, sistemáticamente.
Nosotros,
y ella no
yo,
está imputada.
Yo que soy del Partido
bueno,
Socialista.
Tú.
No, yo soy periodista.
Bueno,
es que vamos.
Sonia,
es que vamos.
Da igual
Carmen,
lo que sea,
por
da
favor,
igual lo que sea.
Mira,
ella
mira,
no
mira,
está imputada.
Yo voy a hacer una revisión, porque lo que aparece en los autos de la Audiencia Nacional
es
su hijastro diciendo: tenemos el ayuntamiento y tenemos
la
jodida junta. Y discúlpeme, sí, los oyentes por esta palabra, pero
quien
es lo que
la
viene.
Señala es su escolta, policía local del
bien
Ayuntamiento de Marbella,
lo del
declara
tema
en su contra.
Lo del
Sonia,
tema,
¿y qué? Pero vale,
mamá,
vale,
lo,
¿pero ella está imputada?
No.
¿Vale?
¿Sabes
pues ya
por qué?
Está,
porque los delitos donde supuestamente podía habérsele imputado algo en relación a los correos electrónicos de alcaldía, cuando se trasladan,
sí,
cuando
señor,
por fin alguien deja esos emails en la sede del PSOE de Marbella,
eso
que esto
es,
parece un poquito una
un
película.
Motorista, un motorista.
¿Sabes? Pero que esto es la Costa del Sol en
sí,
toda su esencia.
Sí,
pues llegó,
sí,
y el problema es que los posibles delitos que se pudieran haber incoado estaban prescritos, por eso no entraron. Entonces, no hagamos,
claro,
con mi frase preferida,
sí,
trampa al
solitario.
Si esta mujer hubiese tenido una coherencia en su discurso y no estar contradiciéndose, y ojo, quien le sigue el hilo a todo esto son los medios de comunicación, y ahí le echo un poco, no le echo el capote al Partido Socialista, que creo que hasta hace bien poco ha estado a rebufo de la información periodística y de la investigación periodística, porque ¿sabías que le decía una cosa? Le salía a los medios diciendo, perdona, que el papelito que dicen que no. Le decía otra cosa, los medios de comunicación le decía, oye, en el tomo tal de los autos de la audiencia...
A pesar de que los ha amenazado con denunciarlo.
No, tendremos,
hombre, se tendrá que defender, ¿no?
Carmen Casero, 20 segundos y quiero hablar de la sequía.
No, digo que tendremos la oportunidad seguramente de ver cómo queda todo esto y ya haremos balance.
Rosa.
Sí. Lo mismo, yo no he abierto la boca porque cuando se trata de una cosa que está sujeta a investigación, que esta mujer no está imputada, pues todo me parece prematuro. Espero y deseo que no sea cierto. Siempre digo lo mismo cuando hay este tipo de acusaciones, pero hay que tener paciencia y ver en qué queda.
La semana que viene, el martes 25 de abril, la Junta de Andalucía va a aprobar el tercer decreto de sequía que contempla inversiones para hacer frente a la complicada situación que atraviesa la comunidad. En el caso de la provincia de Málaga, especialmente complicado lo tienen en la comarca de la Axarquía. Un decreto que contempla 163 millones de euros en inversiones que se suman a los otros dos decretos que ya están en vigor. Un documento con el que hacer frente al que es el quinto año de sequía. Escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Esta falta de lluvias en un mes habitualmente lluvioso como es abril en nuestro clima han venido acompañado de unas temperaturas especialmente altas. Esas temperaturas especialmente altas nos dañan todavía más porque evaporan parte del agua que tenemos almacenada, porque genera más necesidad de consumo de agua tanto en el sector agrícola como especialmente también en el urbano.
O sea, que hace calor, que faltan lluvia y que nos enteramos ahora. ¿Para cuándo solucionar, ponernos en clave, arreglar esto de la sequía, que parece que son periodos que ya se quedan con nosotros para siempre?
Exactamente, eso es lo preocupante, que esto ya no es algo cíclico, ¿no?, como fue en otros años anteriores. Todo lo que ha comentado él, pues parece que nos viene a hablar de la emergencia climática, que siempre está negando porque... ¿Por qué la niega? Porque si está aceptando los regadíos ilegales de Doñana, que es una barbaridad, es un ecocidio y una barbaridad contra qué va, contra la sequía. O sea, vamos a ahondar en ese problema. Las reservas hídricas en Andalucía están en una situación alarmante. Claro, ¿qué nos dice? Oye, pero no vayáis a alarmar al turismo, porque sabe perfectamente que ese sector tiene una alta demanda hídrica. Pero claro que tenemos que alarmar al turismo. Tenemos que explicarle al turista que venga, pues van a seguir viniendo por ahora. Tenemos que explicarle que tendrán que hacer un uso más comedido del agua, que a lo mejor habrá campos de golf que no se puedan regar. Claro. Pero es que es absurdo que además se haga más inversión para hacer más infraestructuras, que esto es lo de siempre. Más infraestructura, más pelotazos,
más dinero público. Bueno, más infraestructura, desde luego no se ha hecho nada.
No, pero es lo que pretende. Carmen Sin embargo, Casero. No hay nada que almacenar, no tenemos agua, a ver, no hay nada que almacenar.
Varias cosas quiero decir. La primera, lo de los campos de golf es que me parece ya de película de Berlanga. 52.000 puestos de trabajo genera el turismo de golf.
Qué demagogia.
Aquí. 52.000 puestos de trabajo, así que ojito con los mensajes.
Bueno, cuando no haya agua, no sé, pues
déjame acabar que yo te he dejado.
También hay muchos manteros comiendo con la venta ilegal.
También tendréis que decir.
Tráfico de drogas.
También tendréis que decir el porcentaje de campo de golf que se riega con agua regenerada.
Bueno,
que no lo decís porque no os interesa.
En Marbella hay ríos desviados
que tengo
para el riego.
Varias ideas y ríos.
Venga, que queda muy poquito. Un minuto para cada agua. Venga, Carmen.
Cuando nosotros llegamos al gobierno hace 5 años, había 500 millones de euros sin ejecutar del canon de depuración. No un millón, 500 millones de euros allí
guardaditos. ¿Cuántos
han ejecutado? Hemos puesto en carga desde que llegamos al gobierno 1.500 millones de euros en infraestructura en toda Andalucía. Con cada decreto de sequía... cada decreto de sequía lleva aparejado un montón de obras de saneamiento, depuración y de abastecimiento. Tercero, el 33% de la obra pública que se está haciendo ahora mismo en Andalucía es para obra hidráulica. Entonces, no digáis que no estamos haciendo nada. Somos perfectamente conscientes desde el minuto uno. Porque es que además nos encontramos con que llevábamos 16 años que no se hacía ni una puñetera obra. ¿Tú sabes cuánto ha invertido aquí el gobierno de la nación?
De la obra
9 millones de euros.
Ya lo sabemos.
9 millones de euros. Hombre, por Dios.
Que son muy pocos.
Que cumplan su parte.
Nada. Pero no se cuenta todo. Venga, mira, yo vivo en la Costa del Sol. El agua que nosotros recibimos en casa estoy hablando de consumo, eso no se cuenta. No se cuenta, vayamos a ahuyentar a los turistas. Nosotros no podemos beber agua, y lo digo así de claro, sí. Desde circulares, yo ahora que soy la presidenta de la comunidad, desde la administración, dile a tus vecinos que no beban agua, sobre todo si son embarazadas y bebé. Los niveles de cloro que tiene el agua que nos manda Acosol, es que tampoco es la panacea. Las aguas regeneradas, es verdad, como dice Carmen, más del 90% son aguas regeneradas, pero es que a los ciudadanos también, y a los turistas, y no.
Tú, hombre, me estás diciendo que tú en Mija, donde vive, no bebes
yo
agua.
No lo bebo. Y además mandamos circulares a los vecinos diciéndole que están embarazadas, a los bebés no le echen ese agua al bibi porque tiene unos niveles de cloro. Pregúntale a altísimo. Pregúntale al presidente del PP en Mijas, Ángel Nozal, que estuvo en Acosol.
¿Y qué hacemos? ¿A ti qué se te ocurre que hagamos?
Porque hombre, si pero no yo pago agua,
obra,
¿eh?
Pero si no pues hacemos contarlo. Obra de canalización, si no hacemos obras de depuración, si aquí no se pueden hacer presas, no se puede canalizar, no se puede mejorar la red de saneamiento.
Requiere una solución muy compleja. Tú sabes que los acuíferos en la zona de Humilladero y de Fuente de Peña, a lo mejor hay que poner sobre la mesa otros debates sobre los cultivos. Es que a lo mejor no podemos cultivar el aguacate en una zona árida,
el trasvase de Inaja. Que llevamos 20 años pidiendo el trasvase de Inaja.
Venga, Rosa, ya
no
se ha hecho. Chicas, que queda a costa de los traspiés de la naturaleza que nos deja unos cuantos años sin agua. Nos peleemos, me parece un poco tonto.
¿Traspiés de la naturaleza? Eso no, eso no puedo. O sea, eso va en contra de la ciencia. Eso es un traspiés de la naturaleza, es una acción antrópica del ser humano que ha hecho cambiar los patrones meteorológicos.
Volverá a llover, y se volverán a llenar los
pantanos. Pero no va a llover de la misma manera. No va a llover de la misma manera.
Probablemente no, pero ¿qué?
Pues vamos a cantarle a la Virgen que llueva.
Del aquí y el ahora, no del futuro.
No me refiero a la cantidad, me refiero a cómo llueve, que te dicen los expertos que es en la manera que de caer el agua. Esto sabe mucho más que yo. No se puede rellenar los acuíferos.
Pero
dedicado al marido de Sonia Crespo. Estoy cerrando y yo no he calentado el ambiente, se han calentado ya. Cierro los micros y abro solo el de Rosa Francia.
Tampoco me importan, y el cambio climático, no soy negacionista, pero es un tema que ahora mismo no estamos tocando. Estamos tocando que ahora estamos en sequía, y que me parece un poco tonto que en lugar de aportar ideas y buena voluntad y aceptar las normas que nos dicen de que consumamos menos, de que gastemos menos, de que no llenemos piscinas, y que seamos verdaderamente solidarios y serios en el uso de la poca agua que tenemos, que eso es muy importante, también tenemos que irnos fijando que sí se están haciendo muchas cosas. Aparte de lo que acaba de señalar de las obras de la Junta, que es que entendía la competencia, pues por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga está mandando agua a la Axarquía, como anteriormente en la sequía anterior recibió del pantano de la Viñuela. Están poniendo en marcha la fase terciaria en el Peñón del Cuervo y en el Peñón del ¿cómo se llama? El Rincón de la Victoria, para poder regar campos con esas aguas. Quiero decir, se va haciendo algo que no va a ser suficiente, pero está todo el mundo a ello.
No va a ser suficiente porque no hay agua. Pero vamos, yo voy a elevar un poquito la reflexión.
Pero en 30 segundos,
esto va de un poco de la visión cortoplacista que se han tenido desde las comunidades autónomas en general a lo largo de 30, 35 años, donde se ha gestionado el patrimonio del agua y del territorio como si fuéramos reinos de taifa. Sí, sustituir con... Pero de verdad, no vayáis por ahí porque no me estáis pillando. No. Que cambiar me dejas concluir, Rosa, no te he interrumpido ni una vez. Cambiar los cultivos de aguacate que necesita agua a cascoporro porque era lo que nos interesaba y sacaba pasta. Cambiar los olivos por los pistachos porque es lo que saca pasta pero nos requiere mucha agua. Los ayuntamientos no han hecho nada en la red de mantenimiento para las fugas de agua potable en sus ayuntamientos.
Tubería de amianto hay todavía en los pueblos.
¿Tú sabes lo peor de todo? Que como esto lo miramos desde nuestro ombliguito de reino de taifa, me da igual uno que otro, luego viene Europa a enmendarnos. ¿Y sabes qué? Las sanciones vienen al reino de España.
Bueno, pues al reino de España, al reino, se acabó. Es que vamos a escuchar juntos, de esto seguiremos hablando. Escuchamos juntas y nos tranquilizamos un poquito lo que está pasando. Vamos a seguir informadas de todo lo que nos interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Gracias, chicas. Gracias.